De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada. Una jornada muy fría. Hoy hace bastante más frío. La previsión es que no lleguemos a los 10 grados. Ojo en la sierra porque hay previsión de rachas de viento de entre 90 y 120 kilómetros a la hora. Y va a llover de manera dispersa a lo largo de la jornada en Madrid. Este es el panorama que nos cuentan los compañeros del tiempo de Telemadrid, que suelen acertar. Vamos, suelen acertar, que aciertan todos los días. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras y por las calles de Madrid a esta hora. Ayuntamiento Char Alcázar, buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que hay un accidente en la calle Bravo Murillo, esquina Sor Ángela de la Cruz, que está cortado totalmente el sentido hacia Plaza de Castilla y que el tráfico se está desviando por Sor Ángela de la Cruz, pues generando importantes retenciones en la zona. Ténganlo en cuenta. No muy lejos de allí, en el Paseo de la Castellana, hay una hora punta muy complicada al paso, sobre todo por Plaza de Castilla y las plazas de Cuzco y Lima en ambos sentidos. Otros puntos de interés en el interior de la ciudad complicados a esta hora: Doctor Esquerdo, desde la avenida de Nazaret, sentido Plaza de Manuel Becerra, el eje Prado, Recoletos, Ocea Bermúdez, José Abascal, incluyendo los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova. Por otro lado, en la M30 el tráfico sigue siendo muy, pero que muy complicado en todo el arco este, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, intenso en la parte oeste entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Mientras tanto, todas las entradas a pleno rendimiento y un par de puntos de salida también complicados: Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte y la Avenida de América desde el cruce de Cartagena, dirección carretera de Barcelona.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de varios accidentes que dificultan la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos ha tenido lugar en la 3 en Perales de Tajuña en dirección Valencia y los otros dos de entrada a la capital. Uno en la A4 a la altura de Getafe en dirección salida de Madrid hacia Córdoba y el tercero en la 2 en Canillejas en dirección entrada a la capital madrileña. Además, en la 5 en Alcorcón hay 11 kilómetros de densidad circulatoria que llegan hasta Móstoles en sentido Madrid como consecuencia de un accidente ya resuelto. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Al margen de estos accidentes encontramos aún circulación lenta de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en El Goroso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, en retenciones en la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y también tengan especial precaución en la M40 ya que hay varios tramos con circulación congestionada. Es el caso de Hortaleza y Recintos Feriales en dirección a la A1, al igual que en los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, en Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección a la A4 y Barrio de la Fortuna en sentido A6, y en la M50 tengan cuidado en Fuenlabrada en ambos sentidos, en Paracuellos hacia la 1, en Rivas en dirección a la A2 y en Majadahonda y Alcorcón en dirección A5, al igual que en Villaviciosa y Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la autovía de La Coruña.
Muchos atascos, como siempre, a esta hora de la mañana y también este jueves 12 de diciembre. No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid-Renfe. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Fernando Rayón, buenos días. ¿Qué ves en los periódicos esta mañana, Fernando?
Buenos días, Juan Pablo. Pues, ¿qué veo? Que ya tenemos candidato. No sé si te has enterado que hay candidato ya. Hay candidato, no sabemos si tendrá los votos. Eso sí, hoy por hoy no los tiene. Y dice La Razón que es el tercer encargo del rey sin sumar apoyos. ABC dice que esta investidura es opaca por aquello de que nadie conoce el acuerdo con Esquerra Republicana. Va por otro lado. Pero hay más novedades. Sánchez no solo anuncia que va a hablar con todos los partidos políticos, sino también con los presidentes autonómicos. Algo que pedían los independentistas, porque era para hablar con Torra. Y entonces, bueno, ha dicho, no voy a recibir solo a Torra. Bueno, recibir no, hablar por teléfono. Bueno, pues va a hablar con Torra. Y Emiliano García Page dice que no quiere vaselina como regalo de Reyes. Pero cuidado que no es por la conversación con Pedro Sánchez. Es porque no sabe por dónde van las negociaciones con Esquerra Republicana.
Escucha al presidente de Castilla-La Mancha, escúchale.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila.
Sí, Rayón.
Es muy elegante el presidente de Castilla-La Mancha.
Sí, es la palabra exacta, elegante, sí.
Porque esto se puede explicar.
No, déjalo.
Lo dejo,
no,
¿verdad?
No lo expliques.
Bueno, pues hay...
Déjalo en el sobreentendido,
por
favor.
No entres en detalles.
No
entremos en detalles.
Bueno, pero hay más noticias importantes. Por ejemplo, importantísima, la natalidad se desploma en España en los 6 primeros meses de 2019.
El peor dato desde 1941.
Tremendo. Los del tsunami quieren reventar o montarla en el Nou Camp. Y hoy, por si no lo recordabas, los británicos votan. Mm. Y ya se sabe que cuando votan los británicos, nunca se sabe lo que pueden votar.
Sí.
O sí, que diría Rajoy. Pero bueno, hoy votan hasta las 10 de la noche.
Sí.
Y aunque en las portadas hay búfalos enanos y armarios para los seres, la foto que manda es la del salón de audiencias de Zarzuela, por lo menos. Ahí se ven las dos cómodas Gasparini, cada una $500,000, y hay dos para recibir a sus señorías o a sus futuras señorías.
Las cómodas Gasparini, has dicho.
Las cómodas Gasparini que estoy viendo en la portada del Mundo y en la portada del País. Es que hace poco había una que estaba perdida y la compró Patrimonio Nacional porque estaba en el Palacio Real.
Pero cuando entras en esa sala de audiencia no da tiempo a fijarse en las cómodas.
No, que va, la gente va a toda caña y encima ya van con la mano extendida. Hay unos que se dan la mano desde lejos, otros desde cerca.
Espera. Ana Oramas es diputada de Coalición Canaria, portavoz de este partido. ¿Cómo está? Buenos días, señoría.
Buenos días.
¿Usted ve las cómodas esta Gasparini cuando va a ver al rey? ¿Se le da tiempo a fijarse en la sala o directamente va a ver al rey y se acabó, no?
La verdad que no me fijo ni en las cómodas ni en nada.
Ni en nada. ¿Usted qué le ha pedido
Estamos a los reyes? Para fijarnos en cosas como esas.
Por eso. Vale, por si acaso. ¿Usted qué le va a pedir a los reyes?
Yo a los reyes.
A los reyes magos, digo.
A los reyes magos.
Porque ya hemos escuchado al presidente de Castilla-La Mancha lo que no va a pedir.
Para mi familia, o sea, yo, ¿qué quiere que le diga? Tengo una madre estupenda con 84 años.
Sí.
Una hija y 10 hermanos y sobrinos, y hemos pasado a veces dificultades de salud y, como siempre, salud para mi familia.
Dígame, ¿hasta dónde usted sabe, cree que usted, que Sánchez va a conseguir un acuerdo con Esquerra Republicana?
No solo con Esquerra, yo creo que en las últimas 48 horas hay movimientos por parte del Partido Socialista y desde luego de Esquerra y de Junts per Cat para que esa investidura, que es lo que se está negociando, porque no se está negociando ni la gobernabilidad, ni un gobierno, y tengo que corregir algo que dijeron ahora. No es que sea secreta la negociación con Esquerra, es que todavía no conocemos el documento que llevan hoy, hace un mes, negociando Podemos y el Partido Socialista, tampoco. El acuerdo programático, ¿no? Y no se ha cerrado acuerdo con ninguna otra fuerza política, con la única que se está negociando con reuniones públicas, aunque no se digan los contenidos, con Esquerra, pero la de Podemos tampoco la conocemos, ¿no? Yo lo que creo es que en este momento todo esto es un disparate, que la gobernabilidad de un país, la investidura dura media hora la votación, que hay retos importantísimos para los ciudadanos y para este país, desde el futuro de las pensiones, sistema de financiación autonómico, reforma laboral, los temas europeos y tantas cosas, y que de eso no se habla. ¿Por qué? Porque estamos intentando, el presidente Sánchez ha tomado la decisión de hacer una negociación con una fuerza política como Esquerra, que le traía el pairo a este país, que como muy bien han dicho a ellos, la estabilidad le trae sin cuidado, los presupuestos le trae sin cuidado, el futuro de las pensiones, que no tienen prisa y que están condicionando todo a su calendario, que si el señor Oriol Junqueras tiene inmunidad, si el señor Puigdemont puede volver, si le van a dar el tercer grado, si se procesa el señor Torra y hay elecciones catalanas. Y desde luego, yo fijar el futuro de este país en manos de gente que quiere destrozar este país, pues me parece un error, un disparate.
¿Usted votará que no?
Nosotros tenemos unos tiempos y somos una fuerza política seria, que hemos participado en los grandes pactos de Estado, que siempre hemos firmado acuerdos de legislatura antes y que las decisiones se toman en mi partido. En este momento nosotros no es para la toma de decisión de nuestro consejo político, ni conocemos el acuerdo con Podemos, ni conocemos el acuerdo con Esquerra, ni conocemos si se está haciendo una financiación bilateral del sistema de financiación con Cataluña. Y lo que sí le digo es que yo, dentro del órgano de mi partido, que es el Consejo Político, esta es la posición que voy a defender. Y vamos a ver, cuando tengamos la información tomaremos la decisión, pero desde luego nosotros, el PSOE no está negociando tampoco con nadie. Pero aparte de eso, yo creo que esta investidura, más que de negociaciones parciales, va a detener claramente saber si se va a una investidura y a una gobernabilidad y una estabilidad. A lo mejor no de 4 años, pero sí de 2 años o de 3 años. Y en ese sentido no tenemos la información para convocar el órgano para esta decisión, pero sí le digo cuál es mi opinión, que es la que defenderé dentro del órgano de mi partido.
¿Y qué busca Sánchez reuniéndose con Casado y Arrimadas la semana que viene y encargando, a su vez, él tiene el encargo del rey, pero encargando a Diana Lastra, la portavoz de su partido, reunirse con todos los demás, por ejemplo con usted? ¿Qué busca con todo esto? O llamando a los presidentes autonómicos, ¿qué busca con todo esto?
Mire, pues sencillamente porque llevamos 2 semanas, yo por lo menos, lo he dicho públicamente en todos los medios de comunicación, que era la primera vez en democracia, que el presidente en funciones, que además el que ganó las elecciones, no había recibido en Moncloa y no se había reunido previamente con todos los líderes políticos y sobre todo el líder de la oposición. Yo creo que es legítimo, el Partido Socialista ganó las elecciones y que después tome camino. Pero que Pedro Sánchez le haya hecho un Albert Rivera a Pablo Casado, que no es que Pablo Casado no le quisiera coger el teléfono, sino lo contrario. El señor Casado el primer día le llamó y yo creo que tenía que haber oído al señor Casado, a la señora Arrimada, a mi partido. Y después ya se hacen comités de negociación donde siempre ha habido alguien de Moncloa, alguien del partido y alguien del grupo parlamentario. Eso lo dice una diputada que ha negociado 5 veces gobiernos y que ha tenido enfrente a un señor como Rubalcaba, una María Teresa Fernández de la Vega, a gente, o Antonio Alonso, o en su momento Pepe Blanco, o Fernández Marugán, pero siempre con reuniones previas con el señor Rajoy, con el señor Zapatero, incluso con el señor Sánchez, cuando quiero recordar aquí, pues yo apoyé junto con Ciudadanos y firmamos un acuerdo previo. Ahora lo que se quiere es un voto de adhesión para la investidura y después ya veremos. Yo creo que esto no es serio, después de haber ido a 2 elecciones, y que lo que está pasando es que estas decisiones no las está llevando el Partido Socialista, sino que las están llevando asesores en Moncloa, que el Estado, el sentido de Estado, los temas importantes del país, incluso los de partido y la seriedad del partido, pues no lo tienen en el ADN, ¿no? Un jefe de gabinete que no es ni del partido ni tal, pues estamos donde estamos, en un horror, ¿no?
Ana Oramas, le agradezco que haya dedicado unos minutos a los oyentes de Onda Madrid esta mañana, que sé que tiene más compromisos y no le quiero entretener más. La portada de Coalición Canaria. Gracias, señoría. Que le vaya bien. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a usted.
Adiós. Agustín Valladolid, te he leído hoy en Voz Populi preguntar, ¿hay alguien ahí? Y te ha respondido Paje, que él quiere tener la conciencia tranquila y que no le gustan algunos regalos.
Que le bueno, yo creo hacer. Que en el PSOE hay hace tiempo, ¿no?, un run que no sé si va a ir a alguna parte, porque lo que es una realidad es que Pedro Sánchez tiene controlado completamente el partido. Las decisiones que se están tomando, es verdad, como dice Ana Oramas, que una buena parte se toman fuera de lo que son los órganos de decisión del Partido Socialista, pero eso viene de atrás, hace mucho tiempo que sucede. Yo creo que ya sucedía con Felipe González cuando estaba en el gobierno, pero ha ido increciendo y realmente en la etapa de Zapatero ya fue definitiva el desenganche entre partido y gobierno. en las reuniones de la ejecutiva que te contaban que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, pues había de todo menos debate. Y con Pedro Sánchez, pues el partido ha pasado a un segundo plano absolutamente. Entonces, bueno, pues es verdad que lo que está ocurriendo en la negociación puede afectar a los gobiernos del Partido Socialista en determinadas comunidades autónomas, que siempre han votado a un PSOE templado y bueno, pues están preocupados, claro que están preocupados, unos más que otros, porque hay algunos presidentes autonómicos del PSOE que se han puesto más de perfil. Emiliano García Page no se ha distinguido por ser de estos últimos, casi siempre, bueno, pues dice cosas que no está mal. Lambán es el otro que parece que ha salido un poco rebelde, la criatura.
He dicho que es indeseable, políticamente hablando, Esquerra Republicana.
Y bueno, vamos a ver qué ocurre. A mí lo que es, creo que les preocupa a todos ellos y trasladan de alguna manera esa preocupación es que estamos en una negociación en la que ni ellos mismos saben lo que hay detrás. Como ha dicho también Oramas, es que no sepamos lo que se está negociando con Esquerra, es que no tenemos ni la más remota idea de lo que se ha negociado con Podemos, ¿no? Y me parece un poco anómalo que estemos en estos momentos en una situación en la que parece que va a haber gobierno siguiendo las pautas y los tiempos de Esquerra Republicana, no del Partido Socialista, y no tenemos ni la más remota idea de cuáles son los elementos y los ejes fundamentales de esa negociación.
Estamos ya en el 99, doctor.
Sí, donde quería llegar Sánchez al artículo 99, que no establece plazos y que por lo tanto le da la tranquilidad de poder dilatarlos y jugar con la tensión y con la ansiedad de los partidos constitucionalistas. Yo creo que la palabra clave que le ha pronunciado Agustín es anomalía. A mí me parece una anomalía que sin tener claras las negociaciones, cuáles van a ser los pactos y sin tener decidido cuáles son los apoyos y las abstenciones, se haya encargado la formación de gobierno. Si realmente la formación de gobierno va a recaer siempre o por defecto en la fuerza más votada, pues entonces habría que cambiar algunos procedimientos de tal manera que automáticamente el encargo fuera siempre al líder de la fuerza más votada. Respecto de lo que ha comentado Agustín del partido, a mí me interesa siempre subrayar que este proceso de aniquilación de los estadios intermedios, de las instituciones intermedias del partido, en este caso socialista, como fueron las instituciones federales, es decir, las intermedias y los comités federales en favor de la dirección, de la ejecutiva, se hace siempre en nombre de mayor democracia interna. Y para los que abanderan la democracia interna, supone realmente aniquilar la democracia interna porque sustrae el debate interno del partido y establece una conexión directa entre las bases y el secretario general en este caso. Y por último, Agustín ha dicho los que no se ponen de perfil, y tú también, yo digo el que siempre se pone de perfil, que es Vara.
El presidente de la Junta de Extremadura. ¿A ti crees que estamos en una anomalía o en qué momento estamos?
Yo creo que el artículo 99 de la Constitución es bastante claro, ¿no? Que es decir, el rey tiene poquísimo margen de maniobra para hacer algo distinto a lo que hizo ayer. Es decir, obviamente, si le llega un candidato con 160 diputados, alrededor de 160 diputados para formar gobierno, cuando le faltarían 15 o 16 para tener mayoría absoluta, pues el rey obviamente se lo tiene que dar. Y el señor Pedro Sánchez pues ha conseguido ya, ha asegurado, tiene alrededor de 160-162 diputados. Otra cosa que le falten, la abstención de RC para poder gobernar. El rey no tiene ningún margen. Yo creo que en los últimos días se han publicado muchas cosas que yo creo que tiene que ver más con la política ficción o la política ficción en términos jurídicos que con la realidad. El rey no puede hacer ninguna otra cosa. Yo creo, de todas maneras, me parece que la política española ya desde hace bastantes años estaba más preocupado por la forma que por el fondo de la cuestión. Aquí la cuestión es, hablando claramente, y por eso a mí es el lenguaje tabernero del presidente de Castilla-La Mancha, me parece que está fuera de lugar. Es decir, aquí el tema claro es si queremos llegar a un acuerdo con los independientes de Cataluña, sí o no. Es decir, tenemos dos opciones, o marginarlos de la vida política, cosa que me parecería realmente fuera de lugar. Es decir, si tienes un problema en Cataluña, lógicamente tienes que hablar con el partido que está gobernando en Cataluña, lo mismo que sería absurdo que el partido que gobierna en Cataluña no negociara con la oposición que tiene el 40% de los votos. Están obligados a cualquier acción política en Cataluña negociar con la oposición los independentistas. Pues también, si queremos resolver el tema catalán, y hay que hablar claramente, pues habrá que hablar con los independentistas, o los expulsamos del sistema parlamentario. A lo mejor esa es la vía, pero para eso significa que tienes que dar una alternativa al problema de Cataluña, y la alternativa ningún partido constitucionalista la ha dado. Simplemente están haciendo juego de guerrillas, simplemente disparan contra el que quiere llegar a un acuerdo con los independentistas. A mí no me gusta especialmente llegar a un acuerdo con RC, porque son muy desleales políticamente, y lo que ha pasado en los últimos años es muy grave, pero sí que sé, sí que estoy convencido, y en política hay que hablar claramente y no dejarse de vaselinas, es que si queremos llegar a un acuerdo para solucionar o por lo menos encauzar el problema de Cataluña, habrá que hablar con una parte muy importante de los electores de Cataluña.
A ver, yo creo que sí hay que hablar con los representantes de todos los partidos catalanes, incluso con Quim Torra, que era algo que había dicho Pedro Sánchez que no iba a hacer, y sí lo va a hacer, y a mí me parece razonable que hable. Pero aquí yo creo que no estamos en esa fase, Carlos. Estamos en la fase de que tú vas a ser presidente gracias a los votos de Esquerra Republicana. Y parece que no solo se está negociando eso, se están negociando cuestiones que afectan directamente al gobierno de la nación. Con lo cual, esa es la diferencia. Yo insisto, hay que hablar, claro que hay que hablar. Y creo que parte importante de la solución del problema está en el diálogo. Pero fíjate que hay dos cuestiones, incluso cuando hablamos de esa parte en la que yo estoy de acuerdo contigo. No sabemos qué están hablando, no sabemos qué están negociando. Llevamos toda la semana con titulares de los periódicos. Unas veces se habla del aeropuerto del Prat, al día siguiente se habla de 20.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica. Se habla, es decir, yo no digo que se hable de todo, pero que sepamos de lo que se está hablando, porque naturalmente... Tú le has preguntado ahora a Ana Oramas, dice, ¿y usted va a apoyarlo? No te ha dicho ni que sí ni que no, porque no sabe qué se está negociando, qué se está hablando y qué va a presentar el presidente.
Bueno, ha dicho al final, esto es un horror, con lo cual...
Bueno, es un horror, pero es un horror porque no sabe de lo que se está hablando.
Vamos a ver cómo acaba el horror, porque también hemos visto muchos episodios en los que algunos partidos pequeños pues cambian el voto
porque al final les interesa.
Yo creo que comparto plenamente la tesis de Carlos. Es que, es verdad, yo creo que hay que hablar hasta con el diablo. Sí. Para arreglar las cosas.
Y nos ha ido bien cuando hemos hablado con el diablo.
Y en Cataluña pues hay que hablar con el diablo y con todo lo que rodea al diablo. Porque a mí las soluciones estas simples que plantean algunos en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña, no las compro. No las compro porque son inútiles. Creo que son inútiles. Creo que la complejidad de lo que está ocurriendo en Cataluña es algo que es muy evidente. Pero como decía Fernando, es que no hemos llegado a ese punto. O sea, estamos intentando entender y que nos expliquen. En algún momento nos tendrán que explicar. Yo también soy muy partidario de que las negociaciones se hagan con absoluta discreción. Incluso con secretismo en algunos momentos. Ahora, llega un momento, y además yo le tomo la palabra al presidente del gobierno, cuando dijo que lo que se pactara... obviamente sería público y estaría dentro de la Constitución.
Lo volví a decir ayer.
Bueno, pues ya está. Entonces,
es una obviedad.
Pues yo me quedo tranquilo.
Bueno, sí, pero, claro, sí. Pero
cuando tiene que repetir tanto la obviedad...
Claro, es que Sánchez ha dicho tantas cosas.
Entonces yo lo que me pregunto, lo que me pregunto y lo que creo que se pregunta mucha gente es... ¿Esquerra Republicana va a aceptar un acuerdo que no implique un paso adelante... difícilmente compatible con el espíritu y la letra de la Constitución? ¿Va a aceptar Esquerra Republicana un acuerdo que pueda permitirle a Puigdemont echársele encima? Eso es lo que todo el mundo tiene en la cabeza y vamos a ver, y eso es legítimo preguntarlo.
A ver, Javier. O sea, yo ir a la cosa del hablar, el diálogo, pues bueno, todo eso está muy bien porque además todos creemos que sí hay que incluir a todos en los diálogos, igual que en la ronda de consultas del rey a la que deben acudir todos. Pero yo sí detecto varias anomalías en este proceso y en la cuestión de fondo. O sea, es en el proceso, en las formas y en la cuestión de fondo. La primera es que a Ciudadanos, que Sánchez le pide a Ciudadanos y al Partido Popular una abstención no negociada sobre ninguna base, sino gratuita por el hecho de que él es la fuerza más votada. Y sin embargo, con Esquerra Republicana se sienta a hablar para negociar una abstención. No los apoyos, sino la abstención. Por lo tanto, es un desequilibrio, si no queremos decir que es anomalía. La segunda anomalía, a mí me parece que es de quién depende la abstención de Esquerra. Es decir, depende fundamentalmente de un condenado por sedición y de un fugado. Entonces, en el tira y afloja entre ambos está... estamos en un tris de formar o no formar gobierno de la voluntad de dos personas, una condenada por sedición y otra que está fugada de la justicia. Y en su propio tira y afloja y en su propio duelo personal por la hegemonía del supremacismo en Cataluña está en juego el gobierno de la nación. Y la tercera anomalía, a mí me parece que es de qué se habla. Es decir, si Esquerra Republicana dice que solo se habla de amnistía y soberanía, entonces no hay nada de qué hablar. Claro. Porque no es negociable ni la amnistía ni la soberanía, porque no encajan en el marco constitucional. De tal manera que a mí, en esta opacidad, opaco era la palabra que he utilizado, Eceo, que he utilizado
sí,
hoy,
a veces.
En esta opacidad, al final, resultará algo, resultará cierto engendro revestido con unas palabras que acuerden los dos y que dé pie a uno a salir airosamente y a otros a ganar tiempo, o a los dos a ganar tiempo saliendo airosamente.
Yo puedo estar, y estoy de acuerdo, vamos, de que evidentemente la forma de negociar de Pedro Sánchez no es la mejor. Es decir, es una anomalía que no hable con el principal partido de la oposición y con otros partidos constitucionalistas. Yo creo que antes de ir al Rey ayer, creo que tenía que haber hablado con eso. Yo en eso no tengo ninguna duda.
El orden de las cosas. O sea, a partir del lunes va a hablar con la oposición y quiere cerrar un pacto con Podemos.
De nuevo, nos enfrentamos a un problema formal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Pero vamos a ver, desde el año 2005, en el que el señor Rodríguez Zapatero lanza el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, han pasado 14 años.
Sí.
Desde el año 2010, en que el Tribunal Constitucional hace una sentencia polémica, pero legítima, porque es el Tribunal Constitucional
elimina
de España,
el Poder Judicial Catalán.
Y elimina el Poder Catalán y alguna cosa más, sí, han pasado 9 años. Desde que empiezan las grandes movilizaciones en Cataluña, desde 2012, han pasado 7 años.
Sí.
Desde el 2015, que se rompió el sistema parlamentario y el bipartidismo, han pasado casi 5 años. Y entonces estamos todo el día jugando con las formas. Que si puedo negociar con este, que si puedo hablar con este, que si me tenía que haber recibido antes, no. Vamos a hablar claramente. Ahora lo que se está hablando es un debate de investidura. No se está hablando un debate de legislatura. Y por lo tanto, para que se pueda llegar a una solución o por lo menos encauzar el problema de Cataluña, necesitamos que haya un presidente de gobierno. Este o el del Partido Popular o de Ciudadanos o de cualquier otro partido. Y por lo tanto, lo que tenemos que hablar es qué hacemos para tener presidente de gobierno ahora mismo, y a partir de ahí veremos lo que no nos guste de los posibles pactos opacos que lleguen.
Ahora seguimos hablando. Cuando lleguemos a las 9, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Fernando Rayón, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Un momento, que nos dan las 9.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Fernando Rayón, Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que se va a seguir hablando de la decisión del rey Felipe VI de proponer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura a la presidencia del gobierno. Una investidura para la que todavía no hay fecha, porque Sánchez todavía no ha conseguido los apoyos necesarios para que salga adelante y poderse presentar a ella. Lo que finalmente haga Esquerra Republicana de Cataluña sigue siendo fundamental, aunque no es la única opción. Hace unos minutos, en este Buenos Días Madrid y Onda Madrid, hemos hablado de este asunto con la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas.
Todo esto es un disparate, que la gobernabilidad de un país, la investidura dura media hora la votación, que hay retos importantísimos para los ciudadanos y para este país, desde el futuro de las pensiones, sistema de financiación autonómico, reforma laboral, los temas europeos y tantas cosas, y que de eso no se habla. ¿Por qué? Porque estamos intentando, el presidente Sánchez ha tomado la decisión de hacer una negociación con una fuerza política como Esquerra, que le trae al pairo a este país, que como muy bien han dicho a ellos, la estabilidad le trae sin cuidado, los presupuestos le trae sin cuidado, el futuro de las pensiones, que no tienen prisa y que están condicionando todo a su calendario.
Los vecinos de Carabanchel, del barrio de Comillas, tendrán su estación de metro, formará parte de la ampliación de la línea 11 de metro hacia el norte, es decir, de Plaza Elíptica hacia arriba. También se creará otra en Madrid Río. De este modo, la línea 11 llegará hasta Conde de Casal, pasando por Palos de la Frontera y Atocha Renfe. La nueva estación de Comillas era una vieja reivindicación de esta zona de Carabanchel.
Pues yo lo veo bastante necesario porque tenemos que bajar a Marqués de Vadillo, a Plaza Elíptica, y entonces esta boca de metro pues nos viene estupendamente para nosotros y para nuestros hijos, que son adolescentes y luego vendrán tarde por la noche, ¿no? Porque luego pueden coger el tren de cercanías, desplazarse a otro lugar, parece muy bien, estamos muy contentos.
Que una parada de metro cerca de casa pues siempre va a ser mejor que no tenerla, ¿no? Entonces me parece muy bien. Es una zona bastante amplia. Se necesita una parada de metro como un centro de salud. No sé, siempre son cosas necesarias.
Y hablando de movilidad, recuerden que los sindicatos de la EMT han convocado para mañana una huelga de 24 horas en los autobuses, coincidiendo además con la jornada de clausura de la cumbre del clima. Miramos al tráfico, conozcamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos dificultades en la red vial de la comunidad. En la 3, un accidente en Perales de Tajuña corta un carril en dirección Valencia. De momento no hay retenciones importantes en esta vía, pero sí tengan cuidado si van a transitar por ella. Tráfico lento además de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas y San Fernando de Henares, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, la A5 en Móstoles y Campamento, y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma, también en la A42 en Casarruelos. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la A6 en este caso en ambos sentidos en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 complicaciones en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a la 1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección a 4 y Bar de la Fortuna en sentido a la A6 y en la M50 tengan precaución en Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Sepamos también cómo está el tráfico por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Bueno, pues aquí ha finalizado la incidencia que tenía lugar en Bravo Murillo. Castillo, esquina Sor Ángela de la Cruz. El tráfico ya fluye con más normalidad y holgura en ese tramo de la ciudad, pero nos siguen ocupando entradas como la Avenida de la Memoria, ya prácticamente desde Puerta de Hierro. La entrada por la A6 está muy complicada para conectar con la Avenida de Reyes Católicos y a su vez con la Plaza de Cristo Rey, también la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Estamos observando retenciones. En otras entradas, como la Avenida de América o la prolongación de O'Donnell, conductor Esquerdilla, en el norte de la ciudad todavía tráfico muy lento en la entrada por la carretera de Colmenar, a su vez el nudo de Colmenar y nudo norte. Por otro lado, la M30 se va despejando, aunque todavía queda tráfico muy lento en el recorrido Avenida del Mediterráneo, nudo de Manoteras. Y una vez en el interior, también tráfico muy intenso en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, en Joaquín Costa a su paso por la Plaza de la República Argentina, también entre Alberto Aguilera y la calle Génova sentido Plaza de Colón, y por último en el eje Prado Recoletos sentido norte.
En cuanto al tiempo, el fuerte viento va a ser el protagonista hoy en la sierra y la lluvia nos va a acompañar a ratos. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 3 grados en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Javier Redondo, Fernando Rayón, y los próximos minutos con Isabel García Tejerina, que es vicesecretaria del Partido Popular, vicesecretaria de Acción Sectorial y exministra del Gobierno de España. Señora García Tejerina, buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes proponen, lo hizo ayer el líder de su partido, Casado, una abstención de Ciudadanos, de UPN, para evitar que Esquerra tenga que tener algo que ver en el Gobierno de España. Es decir, que para ustedes ya es un mal menor el Gobierno PSOE-Podemos, con tal de que no tengan que estar apoyados en Esquerra.
Hombre, sí, la verdad es que a mí siempre cuando vemos o leemos cada día las cosas que vamos leyendo, creo que no debemos de olvidar nunca por qué estamos aquí, dónde estamos y quién es Pedro Sánchez. Para mí, yo creo que son los tres ejes más importantes de todo el debate. ¿Por qué estamos aquí? Yo pertenecía a un gobierno que no creaba el gobierno los puestos de trabajo, pero sí las condiciones para que 500.000 personas encontraran un trabajo al año. Teníamos un crecimiento sólido y un reconocimiento internacional. Y en estos momentos, pues Pedro Sánchez decide con quién quiere ser protagonista y que sea protagonista del futuro de España, y elige unos socios que son absolutamente inadecuados, nada buenos para los españoles. Pero lo decide él ya en esa moción de censura que él hace sin programa electoral, dice, para convocar elecciones. No convoca elecciones, las hace cuando le interesa, un mes antes de las elecciones autonómicas. Otros 200 millones de euros de todos los españoles y su paciencia. No forma gobierno porque dice que no duerme, convoca unas elecciones porque sus asesores le dicen que le conviene, en una fecha calculada por medio una sentencia que no llega de los EDES, otra que sí llega sobre Franco, otra que sí llega sobre Cataluña, y convoca elecciones, y aquel que no, que le quita el sueño, tarda menos de 48 horas en abrazarse a él. Por lo tanto, eso es lo que nos lleva a esta situación. Los consejos de los asesores, al final siempre vemos, ¿no?, en la moción de censura, en voy a convocar elecciones si no convoco, siempre vemos que hay un problema que más que en el Partido Socialista está individualizado en la persona de Pedro Sánchez, y es que pacta lo que haya que pactar por poder. Y esto es lo que nos trae hoy aquí. ¿Dónde estamos hoy? Pues estamos con Pedro Sánchez, que eligió a sus socios, los eligió a la moción de censura. Sabía lo que él quería, insisto, por poder cualquier cosa, y el Partido Popular, pues realmente, sin que se nos dé más más participación, ¿no?, que la de contemplar y denunciar, que es también para lo que nos han elegido los ciudadanos estando en la oposición, todas las maniobras de, de Pedro Sánchez. Sí. Hombre, no gusta Podemos, no le gusta ni a Pedro Sánchez, ¿no? Ahí sí. La hemeroteca está llena de declaraciones que llegan hasta las cartillas de racionamiento, tal, pero gusta menos todavía Esquerra Republicana de Cataluña. Y menos gusta cuando le escuchamos a Rufián decir que como Pedro Sánchez está debilitado, le viene muy bien para negociar.
Pero, en definitiva, ustedes no se van a abstener porque dejarían de ser alternativa al Partido Socialista. ¿Temen que si ustedes toman esa decisión ya no hay alternativa al gobierno socialista? ¿O le dejan la alternativa, a, por ejemplo, a Vox?
Sí, bueno, yo quiero destacar, ¿no? Nosotros, el Partido Popular es partido que siempre antepone los intereses de España a los intereses del propio partido. Uh-huh. Eso está en nuestros estatutos. Creo que hemos demostrado en muchísimas ocasiones, antes de ayer, dándole un senador a Ciudadanos para que pueda hacer grupo, ese que no nos quisieron dar a nosotros Ciudadanos en Cataluña, tan importante para que hubiera habido más voz en el Parlamento de Cataluña de partidos constitucionalistas. Es decir, pongo el ejemplo porque es tan reciente, pero para que se vea que el Partido Popular siempre toma las decisiones que a España le convienen. Podríamos haber dicho Ciudadanos no nos lo dio en Cataluña con lo necesario y lo importante que era. No, pues creemos que es bueno que Ciudadanos, un partido constitucionalista, tenga voz en el Senado. El Partido Popular, por lo tanto, España siempre por delante de ningún interés. Nosotros no celebramos resultados electorales que no sean buenos para España. Lo vimos también, ¿no? El día de las elecciones, como había partidos que celebraban su aumento de escaños. Nosotros aumentamos muchos escaños, pero nada que sea bueno para España nos permitirá hacer una celebración. Entonces, desde esa premisa tan importante, está claro que hoy hay un partido que mantiene principios y valores firmemente asentados, porque los hemos tenido siempre, no son porque convengan en este momento, que somos un partido que está aprobado y que somos garantes de algo tremendamente importante, la convivencia y la estabilidad de nuestro país. Eso significa poner en valor y proteger el valor de nuestra transición, de nuestra Constitución y todos los valores democráticos. Por lo tanto, el Partido Popular es importante hoy, en el medio y en el largo plazo, para hacer un servicio a España. Y como usted decía, no podemos dejar a España sin alternativa. Segundo, nosotros no nos ponemos a abstener porque eso significaría tanto como decir me estoy fiando de Pedro Sánchez. Esta persona, que yo decía al principio, ¿por qué estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Y quién es Pedro Sánchez? Es que ni los propios se fían de Pedro Sánchez. Desgraciadamente, Pedro Sánchez nos está acostumbrando a que como presidente del gobierno y en funciones dice una cosa al día siguiente la contraria, pues una de las dos es mentira necesariamente, y nos estamos acostumbrando a eso de un presidente del gobierno. Por lo tanto, me estaría fiando de Pedro Sánchez y luego al día siguiente, todos sabemos lo que va a hacer Pedro Sánchez con la abstención del Partido Popular, no la va a utilizar para bajar los impuestos, no la va a utilizar para proteger la libertad de educación, lo utilizará para acosar a la educación concertada. Por lo tanto, no por ser Pedro Sánchez quien es, que es un problema que hay que individualizarlo. Lo dicen sus compañeros de partido, no es que lo digamos nosotros, no es persona de fiar.
Pero dígame, por lo tanto, ayer el líder de su partido, además de anunciar el no, dijo que había una serie de acuerdos con los que podía llegar o el Partido Popular tendría la mano en determinadas cuestiones de Estado con el Partido Socialista. Pero escuchándole a usted y también escuchando a Casado y a otros dirigentes de su partido, ¿a qué acuerdos puede llegar el Partido Popular con Pedro Sánchez y su socio Pablo Iglesias? Dígame usted qué acuerdos de Estado son viables, si es que hay alguno. Póngame un ejemplo.
Claro, pues hay muchísimos. Yo le voy a decir, una cosa es abrirle la puerta a nosotros para que gobierne y luego haga las políticas de Podemos en lo económico, y todos los indicadores nos dicen que, bueno, pues que vienen momentos duros económicos. Que las recetas de Podemos, lo decía Pedro Sánchez, conducen a las cartillas de racionamiento, es decir, a que mucha gente lo pase muy mal. Y todas estas cosas que yo le he dicho, que además Pedro Sánchez es que lo significó, lo significa perfectamente, absténganse para que yo haga las políticas progresistas con Podemos. Pero si Pedro Sánchez es investido presidente, nosotros, como lleva haciendo el presidente Pablo Casado, desde el primer encuentro con Pedro Sánchez. Tendrá nuestras mayorías para hacer las cosas que son en el interés general de todos los españoles. Y hay muchísimas cosas que son pues de mucha profundidad y además políticas que deben de ser de medio y largo plazo. Nosotros nos hemos ofrecido para hablar de pensiones, para hablar de un pacto educativo, para hablar de justicia, para hablar de un presupuesto, si llegara el caso, no es la intención de Pedro Sánchez, que cumpla con lo que la Unión Europea nos pide y que es bueno y genera confianza y empleo en España, para hablar de un pacto por el agua, un pacto de infraestructuras. Hay muchísimos pactos, el que nosotros aprobamos, que lleve a buen término y se cumpla de violencia de género. Hay hasta 11 propuestas de pactos de Estado, de aglutinar los que han sido siempre los dos grandes partidos en este país, en los cuales nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a hablar y a dar gobernabilidad en las cuestiones importantes. Ni qué decir tiene, por supuesto, que la lucha contra contra todos los movimientos independentistas que vienen a destruir este país, esta sana democracia que nos ha traído tanta convivencia y prosperidad a los españoles.
Isabel García Tejerina, vicesecretaria del Partido Popular y exministra del Gobierno de España. Gracias por estar estos minutos en Onda Madrid en esta tertulia de Buenos Días Madrid. Se lo agradezco. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias.
Adiós. La abstención del PP, tú no la has visto nunca, Javier Redondo. ¿Por qué no la has visto nunca, la abstención del PP?
Menos.
Desde el 10 de noviembre, quiero decir, ¿por qué no? A ver.
Porque yo creo que no se trata de... yo creo que es ir un poco a la escenificación, si deja espacio a Vox o no deja espacio a Vox. Yo creo que ha de ser una cuestión de lógica política. Yo creo que al final la señora García Tejerina lo ha explicado muy bien. Sánchez eligió socios en la investidura. Podía haber girado después en la moción de censura. Podía haber girado después de haber convocado dos veces las elecciones. Pero ya sabemos que permitir que gobierne Sánchez es que Sánchez se cobre un cheque en blanco. Entonces lo que no puede hacer el PP es abstenerse gratuitamente para que Sánchez, luego, independientemente de que determinados acuerdos económicos o imposiciones de Bruselas los llegue a acordar con el Partido Popular y Ciudadanos, pero para que Sánchez forme gobierno con sus aliados preferentes, que incluye Podemos, porque es verdad que Podemos está en esa ecuación, que parece que se nos olvida porque ponemos el foco en Esquerra Republicana, pero el Partido Popular no se puede abstener para que Sánchez gobierne en solitario, pero preferentemente con Podemos, de tal manera que o gran coalición o que Sánchez se busque aliados.
Si no recuerdo mal, ese ciclo político del que tú hacías referencia antes, Carlos, empezaba el 20 de diciembre de 2015, sí, dos días después Rajoy en la Moncloa le ofreció a Sánchez un gobierno de gran coalición y empezó el no es no. Dos días después de las últimas elecciones lo que tenemos es un acuerdo de Sánchez con Podemos, con lo cual la vía de la gran coalición se cegó o no se cegó a las 48 horas.
Ahí quería llegar yo, creo que...
O se cegó hace 5 años.
Ahí quería llegar yo precisamente. El debate de lo que tienen que hacer Ciudadanos y sobre todo el Partido Popular como el partido más votado de la oposición, si debe abstenerse o debe votar en contra de Pedro Sánchez, yo creo que carece de sentido si no hablamos es de para qué. Quiere decir, ¿para qué hacemos eso? Es decir, yo me abstengo, ¿para qué? Quiere decir, se entiende que lo que tiene que haber previamente es un acuerdo entre los dos principales partidos. Pero también, de nuevo, es para qué hacemos un acuerdo. Puede ser, digamos, para gestionar la política económica, es decir, una situación un poco más difícil de la que había hace algunos trimestres. La economía española va a estar creciendo alrededor del 1,5-2% el año 2020, que con una tasa de paro del 14%, pues es muy poco para crear puestos de trabajo y con unos problemas estructurales que están ahí. Entonces podemos pensar en eso. Pero yo creo que nos equivocamos de nuevo si pensamos que el problema de apoyar a Pedro Sánchez tiene que ver con la política económica, tiene que ver con el principal problema que ha, digamos, destruido el sistema parlamentario en España, que tiene que ver con Cataluña. Vox es hijo de Cataluña. Ciudadanos, lo que le ha pasado de pasar de no existir en términos parlamentarios a tener 57 diputados y luego tener 10, es producto de Cataluña, porque alguien le ha comido, como se suele decir, le ha robado la merienda, que es Vox, y se ha quedado sin nada. Sí, por lo tanto, lo que tenemos que ver, si queremos solucionar la fuente de nuestros problemas, que está en Cataluña, tendremos que tener un gobierno de coalición fuerte, Partido Socialista y Partido Popular. Pero vamos a hablar, claro, porque yo cuando escucho a los dirigentes del partido del Partido Popular diciendo, claro, es que yo no me fío de Pedro Sánchez, es que a la política no se viene a buscar confianza, a la política no se viene a buscar amigos, a la política se viene a resolver los problemas de los ciudadanos. Y lo que tiene que hacer el señor Casado es plantearle, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a resolver o intentar encauzar el problema de Cataluña. Y llegamos a un acuerdo para las reformas de política fiscal, autonómica, constitucional, todo lo que sea necesario. Si no, estamos dando mareando a la perdiz hasta las próximas elecciones.
Agustín.
Con lo que ha dicho Carlos, casi añadiría, no tengo nada más que decir. Es que yo creo que lo ha dicho perfecto. No, es verdad. Sinceramente, lo que es incompatible es un gobierno en el que ya está dentro Podemos y que luego se aspire a hacer acuerdos por ejemplo, en el ámbito económico con el Partido Popular, que son incompatibles con lo que piensa el señor Iglesias. Y me parece, además, normal. Es que eso, ahí no vamos a ningún lado. Lo que ha dicho Carlos tiene todo el sentido del mundo y lo hemos contado aquí, lo hemos hablado muchas veces. En la situación en la que está el país, lo que yo creo que una mayoría importante de la población española hubiera apostado es por una gran coalición, me da igual, las palabras que creo que son secundarias, un acuerdo importante entre los dos grandes partidos. Porque además, lo de Cataluña, efectivamente, no tiene arreglo sin el concurso del Partido Popular. Porque lo de Cataluña, para arreglarlo, hay que hacer reformas profundas en este país que pasan por tocar la Constitución, muy probablemente. O hacer cosas, si no tocarlas, hacer cosas en la Constitución. Por ejemplo, la vía de Río de Miñón, la que sea, me da igual. Ya veremos si estarían en condiciones los partidos hoy independentistas de aceptar salidas como la que propuso en su día Río de Miñón. Pero claro, es que cualquier cosa que se haga en Cataluña no vale con que llegues a un acuerdo con Esquerra. Es que con Esquerra no vas a ningún lado. Si no tienes 2/3 en el Parlamento Nacional, o me parece que son 2/3, para hacer esas reformas.
El resultado de noviembre le permite al PP una posición de bloqueo que no tenía en abril.
Si al final aceptáramos ir, en vez de a un modelo federalista, a un modelo confederalista, por ejemplo, que no digo, que claro, eso ya es tocar la fibra sensible.
Nadie lo confía tampoco.
Pero si quisiéramos eso, por decir algo, por ponernos en el plano puramente teórico, sí. Tienes que tener al Partido Popular a tu lado, porque si no eso es imposible.
Que tampoco le valdría al separatismo, bueno, tampoco claro, le claro, vale el confederalismo.
Bueno, sí, pero hay una parte de la población, Javier, que quizá por ese camino se podía, digamos, no digo conformar, pero sí estar más o menos satisfecho dentro de lo que es la conformación del Estado.
El confederalismo implica que la participación de los territorios en el Ejecutivo, con lo cual que el Ejecutivo tendría que estar configurado de acuerdo a criterios territoriales y obviamente en función de criterios de igualdad, los territorios representados equitativamente en el Poder Ejecutivo. Eso obviamente no lo iban a aceptar los nacionalistas.
España no es Suiza, quiero
claro,
decir.
Por eso, España no es Suiza. Claro. Pero eso, fijaros, para que sean rotatorios y con representación de cuotas territoriales, eso es imposible. Efectivamente, yo creo igual, lo que ha dicho Carlos tiene mucha razón, pero entonces volvemos a que el problema, lo que ocurre es que tampoco lo decimos abiertamente, porque en el fondo también Sánchez ha ganado las elecciones y el Partido Socialista es el primer partido de este país, pero el problema resulta Sánchez. Es decir, porque yo, fíjate, una gran coalición o medio gran coalición podría ser PSOE con Ciudadanos y con la abstención del PP, pero ya quitando a Podemos y a los nacionalistas. Es decir, es que no se puede negociar con los separatistas mientras estén en la posición en la que están. Y lo que utiliza Sánchez para... utiliza, digamos, tiene como rehén el gobierno o la nación española amenazando a los partidos constitucionalistas que si no me voy con Esquerra. Es que esa no es una posición normal. Con lo cual, a mí el problema se me antoja que Sánchez, de tal manera que se podría ir a una gran coalición, es imposible por lo que hemos hablado antes del control que tiene Sánchez del partido y porque además ha ganado las elecciones. O sea que eso...
Pero hay otra salida.
Una gran coalición posible con alguien del Partido Socialista que lidere un gobierno y que no
dicho,
sea...
¿Has dicho con alguien?
Sí, con alguna persona que no sea Sánchez.
Es que por ahí iba yo antes.
Y que sepamos que no está dispuesto a irse en cualquier momento con los separatistas.
Mira, cuando has dicho, Javier, que era imposible que el Partido Popular se abstuviera, yo creo que el Partido Popular se puede abstener. Se puede abstener siempre y cuando pues se llegue a unos pactos que, por supuesto... Cataluña esté en ellos, pero nadie duda de que es un gran tema. Pero como puede estar el tema de la natalidad o como puede estar la educación con los informes PISA, que son un desastre, ¿cómo no se va a poder pactar? Hoy tenemos la noticia de que en Finlandia hay un gobierno de 5 partidos. Pues sí, claro, lógico. ¿Y por qué? Pues porque está configurada así el país. Y entonces, todo esto se puede resolver. Por eso cuando has dicho tú, pero claro, Javier luego ha dado la vuelta y dice, claro, sin Sánchez. Sí, ¿por qué sin Sánchez? Porque Sánchez ha negociado muy mal, lo ha hecho muy mal. No nos olvidemos que ha ocurrido hace 2 días que el Partido Socialista se abstuvo para que Rajoy fuera presidente.
Sí, ya sé que eso, que echar a Sánchez.
Ya, claro, pero es que eso me confirma que el que no está por esa labor es Sánchez.
Es Sánchez.
Está en otra cuestión. No, y quería acabar. Hemos empezado diciendo, es que aquí no sabemos de lo que estamos hablando. Si tú te sientas con el PP, dice, ¿qué pides? Pues mira, yo pido que no quites la reforma laboral. Hombre, déjame tocarla porque si no, yo a mis votantes, bueno, pues sí, tócala. Cataluña, bueno, vamos a pactar lo que hemos hecho en Cataluña como pactamos el 155 en su momento. ¿Qué más problemas tenemos? No, es que tú no eres interlocutor para hablar con Esquerra Republicana, no, para eso ya estás tú, que eres presidente del gobierno. Claro, tú le has metido un viaje, Javier, a Guillermo Fernández Vara, que dice que está desaparecido, pero el pobre la última vez se tuvo que meter en un maletero para salir de Ferrat. O sea, que ahora está callado como un muerto.
El día porque que echaron a Pedro Sánchez.
Pero fíjate, exacto,
yo solo escucho decir claro, con las estas orejas en un programa de radio.
Claro, pero fíjate,
él y otros.
Fíjate que Guillermo Fernández Vara está callado, pero ha conseguido una mayoría como nunca la había tenido en Extremadura. Es decir, es un hombre que, bueno, tú dices, no, que hablen, como dice Agustín, están todos callados. Bueno, sí, algunos están callados porque les vuela la cabeza. Otros no tanto, otros están en la taberna. No, es que no existe. Es que el análisis que ha hecho Javier es correcto. Es que no existe democracia interna en el Partido Socialista.
Pues ya lo sé.
Entonces,
sí,
claro, por eso están. Entonces, claro, tú dices, ¿hay alternativa? ¿Puede haber personas? Claro que sí, en el Partido Socialista.
Pero,
a ver si pensamos que
eso es utópico hoy.
Ahora mismo sí.
Hay otras soluciones. Y te dejo, Carlos, enseguida, que pasan también. Estamos dejando pasar a Ciudadanos. Pero sin embargo, porque cíclicamente todo el mundo le pone el foco en Ciudadanos.
Porque tuvo la oportunidad.
Bueno, tuvo la oportunidad y ahora tiene otra, porque Ciudadanos también tiene otro papelón. Y es que esta vez, como la gente identifique que puede ser útil y no lo sea, tiene muy difícil recuperar. Ciudadanos tiene muy difícil levantar vuelo. Pero la única posibilidad de levantar vuelo es que por una vez sea útil. Cuando la gente le dice que por qué no es Ciudadanos quien se mete en esta combinación, no solamente hay que pensar en lo que plantea Inés Arrimadas, que es gobierno de 221 escaños con PP. No.
Sí, hay otras, lo que pasa
hay
que
otra solución.
Que 180.
Hay otra solución, que es un gobierno de centroizquierda en el que esté Ciudadanos, con Podemos dentro. Y eso no es inviable.
Desde ella ha dicho punto que de sí. Vista, no.
Ella ya ha dicho que sí, que eso es inviable.
Ella ha dicho que es inviable, pero no es inviable.
No es inviable. No lo
Fernando,
es.
Yo no tengo
todo se puede inviable. Todo bueno, se puede negociar.
Casado
y todo
recordado
se puede
que Rivera le pidió el voto a Podemos para el PAN.
Y ahí quizá sí se le puede exigir una abstención parcial, porque yo he hecho las cuentas y lo hemos contado aquí una vez. Con cuatro diputados del PP que se abstuvieran, claro, salen las cuentas.
Claro.
Yo no tengo de ese gobierno. Con
Fernando, Podemos. Yo no tengo ninguna duda que los partidos políticos...
Espera, quitas de medio a Esquerra. Quitas de medio la presión del independentismo. Eso bien vale cuatro votos.
Lo que pasa es que alguien te puede decir que hay independentistas dentro de Podemos también. Alguien te puede decir eso.
Evidentemente.
Como enmienda tu posición.
Bueno, pero ¿quién vas a poner en el gobierno?
Quiero contestar una cosa que comentaba Fernando, de que yo no tengo ninguna duda, y yo creo que lo hemos hablado aquí varias veces o muchas veces en esta tertulia, en que los partidos, el funcionamiento interno de los partidos en España es bastante antidemocrático. Es decir, lo que se ha llamado las primarias es simplemente un tongo. El concepto de primarias no tiene nada que ver con lo que es original en el siglo XVIII o en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando se pone en marcha el sistema de primarias, que es muy distinto a lo que sucede en Alemania o en Francia, donde realmente hay una participación masiva no solo de los afiliados, sino también de los simpatizantes del partido para, digamos, ensanchar la base electoral. Pero comenzamos la tertulia hablando de anomalías. Yo creo que tenemos que asumir que el presidente del gobierno en funciones, que ha ganado las elecciones, tendrá que liderar el próximo gobierno si el rey le encarga formar gobierno y llega a los suficientes apoyos.
Sí, sí. Ahora porque tiene que intentar
porque
un plazo razonable.
Si estamos cuestionando y personalizando la política que hemos criticado cuando se convierte la política en algo muy personal, es decir, la política es una cosa de trabajo en equipo, una cosa coral, donde participan muchos militantes, donde participan la sociedad civil, es decir, pero esto no va de que Pedro Sánchez, no me fío de él. Pedro Sánchez es el líder del Partido Socialista.
Pues
y por lo tanto, hay que aceptarlo.
No, yo no he dicho eso.
Desgraciadamente, los partidos políticos digo que lo utilizan habitualmente.
Lo que he dicho es que Pedro Sánchez, por supuesto que debería ser presidente del gobierno, pero Pedro
Sánchez lo gana.
Pero Pedro Sánchez lo que debería haber es negociado de otra manera.
Sí, eso es.
Desde el minuto uno. Es decir, vamos a ver, primero voy a hablar con la oposición, voy a hablar con PP y Ciudadanos. Para ver si puedo formar gobierno. No, en 24 horas ya estaba dándose la mano con Pablo Iglesias. Hombre, ni le coges el teléfono a Pablo Casado, pues no. Y entonces la forma que ha negociado con Esquerra Republicana, lo que ha ido transmitiendo poco a poco, cómo ha despreciado a todos esos partidos pequeños que resulta que luego los va a necesitar... Con el único que ha hablado ha sido con el PNV, por cierto. Sí,
ha mostrado una querencia. Y esa querencia...
Bueno, una querencia,
bastante pronunciada.
Eso está muy fino.
Claro, y esa querencia tan pronunciada lo que hace, o da la sensación, es que toma el gobierno, pues como he dicho antes, como rehén, diciendo o os abstenéis gratuitamente o llego a un acuerdo con Esquerra Republicana, como diciendo a mí no me gusta, pero vosotros veréis.
Hombre,
a mí, pues eso me parece que Sánchez entonces es capaz de cualquier cosa. Luego antes no quería dejar pasar una cosa, porque es verdad que se ha instalado un poco en el imaginario lo que es la oportunidad que tuvo Ciudadanos. No, Ciudadanos tuvo la oportunidad de cambiar de posición respecto de la campaña con Rivera y de mostrar una posición más abierta, pero no tuvo la oportunidad nunca de entrar en el gobierno, porque Sánchez nunca se la ofreció.
Pues claro.
Entonces, tuvo la posibilidad de alguna manera reorientar el discurso tan vehemente que había tenido Rivera durante los meses anteriores, pero no tuvo posibilidad ninguna de entrar en el gobierno. Luego, la posibilidad de formar gobierno que incluya a Podemos, realmente es que a Ciudadanos ahora mismo le quedan 1,5 millones de votos largos de fieles antisanchistas. O sea, de fieles a Rivera y antisanchistas. Eso es lo que le queda. ¿Es viable un gobierno en el que entre Ciudadanos, en el que esté Podemos? O sea, ya liderado por Sánchez, que tienes toda la razón, ha ganado, y lo lógico es que intente formar gobierno. Otra cosa es que no pueda y que nos plantemos dentro de dos meses...
Pero haces una lectura muy fotográfica y muy táctica del momento que vivimos. Ciudadanos no se puede plantear vivir de eso. No se puede plantear de lo que le queda.
Pero tiene
ahora
un congreso en marzo.
Claro,
tiene un congreso en
marzo. Vale, pues que lo tenga ahí, que se líen ahí a tortazos dialécticos, que es lo que tienen que hacer los partidos, discutir, pero las decisiones hay que tomarlas ahora.
Mira,
ese es el problema.
Es tan sencillo cuando tenía 50 y tantos diputados de decir... mira, yo te voy a apoyar para la presidencia del gobierno, a Pedro Sánchez.
Sí, se equivocó al no decir eso.
Y tú te vas a abstener en Cataluña la próxima vez que yo sea el partido más votado. No, es que el PSC nunca te va a votar. No, te estoy pidiendo que te abstengas, porque todo hubiera tenido una cierta lógica en este juego de apoyos. Lo que pasa es que ahí alguien, alguien que fue al... Albert Rivera, pues se le fue la pinza, yo creo.
Sí, perdió el Lorenzo.
Llorar por la leche derramada ya no tiene
mucho
sentido.
No, estaba haciendo análisis respecto a lo que hay ahora, que no tiene nada que ver, obviamente.
Si los líderes políticos siguen, algunos líderes políticos siguen tomando decisiones en función del corto plazo, que es lo que le pasó a Rivera, lo que le ha pasado a mucha gente, pues no van a salir nunca de esa espiral, de fracaso en fracaso hasta la derrota.
Aquí lo que está en juego ahora mismo, si no queremos ir a unas terceras elecciones o unas quintas elecciones en menos de 5 años, es formar gobierno. Es que haya un debate de investidura, que tenga una mayoría suficiente el presidente del gobierno. Y luego el programa evidente, yo creo que hay mucho déficit democrático por parte de Pedro Sánchez y Podemos. Es decir, tenía que haber explicitado qué es lo que han negociado. A mí me parece un insulto a la inteligencia el comunicado que hacen 48 horas después de las elecciones, elecciones, que son 10 puntos que lo puede firmar cualquier partido del arco parlamentario. Creo que es un insulto a la inteligencia. Tenían que haber dicho exactamente lo que hemos hecho y a partir de ahí construir una mayoría. Es decir, pero el debate ahora es el debate de investidura, no es otro. No es lo que
porque
va a pasar con Cataluña.
Porque es el debate que quería Pedro Sánchez.
Claro.
¿Y cuánto es el periodo razonable, el plazo razonable, porque no lo establece el artículo 99 de la Constitución? ¿Cuál es el periodo razonable que se le puede dar a Sánchez para intentar formar gobierno?
El que considero oportuno, porque ahora tiene la baraja en su mano.
Cuatro años. ¿Podrían ser cuatro años?
Podrían ser cuatro años.
Claro, pero eso es un...
Igual ese es el objetivo.
Es que él se ha blindado al ser designado por el rey encargado para formar gobierno.
No, él no se ha blindado. Le ha blindado la Constitución. Bueno, es decir, el propio Partido Popular es el primero que dijo que hay que cambiar el artículo 99. También el Partido Socialista. La Constitución se hizo en un escenario que no era previsible. Y de pronto nos hemos encontrado que como esto es una guerra de guerrillas, todos contra todos, no somos capaces de poner orden al tema constitucional.
Como la Constitución
es un tema muy importante.
Tiene una letra y tiene un espíritu, llega Rajoy en 2015 y ¿qué le dice al rey? No tengo los apoyos suficientes, a mí no
pues
me encargo.
Le pusieron a parir, acuérdate.
Yo creo que hizo lo que tenía que hacer.
Exactamente, hizo lo que tenía que hacer.
Ahora pasado el tiempo se ve clarísimo.
Y en ese momento. Entonces, sin los apoyos suficientes, el respeto por las instituciones, es ir a ver al rey.
Yo lo escribí en la revista Tiempo la semana anterior.
No tengo los apoyos suficientes
podía hacer eso.
Para formar.
Y lo hizo porque es que tenía todo el sentido del mundo.
Y hemos pervertido ese espíritu, el decir, se va al rey diciéndole cuál es el plan para formar gobierno.
Pero para cambiar que no sea de una manera tan subjetiva la interpretación de las leyes, necesitas acabar, insisto, con la guerra de guerrillas entre los partidos políticos.
Os veo con mucho interés en que haya elecciones otra vez.
Yo las tengo. Yo tengo mucha curiosidad malsana por saber cuál sería la campaña.
¿Cómo son los politólogos?
¿Cuál sería la campaña?
Si quieres elecciones, hoy tienes una en el Reino Unido. Está Ramón Pérez Maura, que es compañero de tertulia y adjunto al director de ABC, que está ahí de envía especial contando las elecciones. Hola Ramón, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cuántas elecciones llevan los británicos? ¿Nos ganan o no nos ganan? Porque nosotros llevamos cuatro en cuatro años.
Pues llevan tres en cuatro años, o sea que les ganamos todavía.
Les ganamos
por
todavía.
Poco, pero les ganamos.
Sabes que nos acaba de ganar Israel, que va a hacer la tercera en un año, pero en fin, estamos ahí Israel, España y Reino Unido en el podio.
Bueno, estamos en el podio los tres.
Bueno, te pregunté, ¿de acuerdo? Estoy recordando que te pregunté también la víspera del referéndum del Brexit que iba a pasar y acertaste. ¿Apuestas por una mayoría absoluta de Boris Johnson o no?
Yo creo que sí, por la mínima, pero por una mayoría absoluta, porque a pesar de que en los últimos días las encuestas dicen que se ha recortado mucho la distancia por el voto útil, que aquí se llama voto táctico, aún así la diferencia entre ambos candidatos era muy grande, porque además el Partido Laborista va a sacar un resultado bastante peor que la vez anterior. El que baja es el Partido Laborista, el que sube es el Partido Conservador, pero no sabemos si va a subir lo suficiente como para superar esa mayoría absoluta. Yo creo que sí.
En el caso de que no consiguiera la mayoría absoluta, ¿se abre la alternativa a los partidos que están contra el Brexit?
Sí, se abre. Lo que pasa es que se abre una coalición que puede ser una cosa disparatada, porque el Partido Laborista ha dicho que quiere negociar otro acuerdo, o sea, un tercer acuerdo con la Unión Europea, y someterlo después a referéndum. En eso le apoyaría, desde luego, el Partido Liberal Demócrata, que es el más europeísta de todos, le apoyarían los escoceses, que son europeístas, y algún otro pequeño partido. Pero el problema de esto es que el señor Corbyn pretende negociar un acuerdo nuevo y él después no haría campaña a favor de ese acuerdo. Él se abstendría en el referéndum a continuación. Yo no he visto un disparate mayor nunca. O sea, tú negocias un acuerdo, se lo ofreces a la ciudadanía, pero después tú no participas en el referéndum, tú te abstienes. Es una cosa, en fin, de locos, disparatada. Y al mismo tiempo esto tendría otras consecuencias importantes porque con toda seguridad llevaría también a un nuevo referéndum de independencia para Escocia, porque si no los escoceses, los nacionalistas escoceses, no apoyarían al gobierno de Corbyn. O sea que, desde luego, el mayor caos va a ser si Boris Johnson no consigue la mayoría absoluta.
El mayor caos. No quieres decir que si gana Johnson no también esté en fase de caos, ¿no?
No, va a haber caos también, pero de otro tipo. Y en cualquier caso, lo que sí hará es clarificar las cosas para todos, para los británicos y para los europeos. Yo hace tiempo que creo que la vuelta atrás el que no haya Brexit es inviable. El Brexit lo va a haber antes o después, y ya en esta situación, cuanto antes, mejor para todos, entre otras cosas para el resto de los europeos, porque así podremos dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a gestionar nuestra Europa y no a gestionar un divorcio.
¿Te has encontrado una sociedad dividida entre Brexit sí y Brexit no?
Sí. Sí, sí. Las elecciones giran en torno al Brexit. El intento de los laboristas, como tienen esa posición tan confusa al respecto, ha sido derivarlo a discutir sobre el estado de la sanidad nacional, y ahí han hecho una campaña muy muy fuerte y no les ha ido mal, no les ha ido mal, pero aquí al final el voto estratégico del que estaba hablando antes, el voto táctico, perdón, que es el voto útil, sí. Aquí se decide en función de cuál fue en cada circunscripción el resultado en el referéndum de 2016 sobre el Brexit, y en función de que, de dónde el voto a favor de permanecer era mayoritario, sí. Unir todos los votos en torno al candidato del partido mejor situado. Es decir, el corte lo define el Brexit.
Bueno. ¿Cuándo se conocen los resultados en el Reino Unido? Porque también tiene su peculiar manera de contar los votos.
Sobre esta hora, mañana, más o menos. Es decir, aquí se vota nada menos que durante 15 horas. Los colegios han abierto a las 7 de la mañana y cierran a las 10 de la noche. Acabo de ver a Boris Johnson salir del colegio electoral a donde ha ido con su perro.
¿Cómo? ¿Que ha ido con el perro?
Ha ido a votar con el perro. Sí, es un perro blanco de lana, con una correa de colores, bastante curiosa. Acaba de salir hace 15 minutos, más o menos, del colegio. A las 10 de la noche se empieza, a las 10 de la noche locales, es decir, las 11 en España, se empieza a conocer los resultados de los sondeos a pie de urna, pero antes de las 3 de la mañana, 2 de la mañana, hora de España, no creo que tengamos una indicación clara de cuál va a ser el resultado. Y mañana a estas horas todavía se estará terminando de contar en muchos colegios.
Que además el recuento es público, pero que es muy peculiar, ¿no?
Sí, sí.
Es como un espectáculo, ¿no?
Bueno, sí, porque se recuenta como en cualquier otro sitio, las papeletas a pie de urna, pero después, en todas las circunscripciones, los candidatos de cada partido, en un salón o en un teatro o en donde sea, en el local que tengan en ese colegio electoral, se suben ahí al estrado todos y se lee el resultado de cada uno de ellos, cuántos votos ha sacado cada uno de ellos y, por tanto, quién es el ganador. Y todo candidato está ahí. Es decir, el primer ministro, que mañana tendrá que volver a Londres después de conocer el resultado, tiene que estar en su circunscripción hasta que se da el resultado de su circunscripción.
Sea la hora
que
sea.
Sea la hora que sea. No es aceptable que un candidato no esté en su colegio en el momento que se termina el recuento.
Y ahí no hay leidor ni nada que se le parezca.
No,
el que gana se lleva el escaño.
El que saca un voto más en cada circunscripción, un solo voto más, aunque se quede con el 15 o el 17 o el 21%, ese es el ganador. No hay. Por eso los porcentajes, cuando ves unos porcentajes de que si le saca 6 puntos, 8 puntos, 10 puntos un partido a otro, no es tan significativo. Porque aún puedes sacar más votos que el otro y que te gane el otro, porque ha aprovechado mejor en cada circunscripción los votos que necesitaba para ganar en esa circunscripción.
Pues, estimado Ramón Pérez Maura, si te parece, mañana volvemos a llamarte a Londres para que nos cuentes el resultado y hagas un primer análisis de lo que han votado los británicos en esta jornada. Te veo muy impresionado por el perrito de Mr. Johnson. La correa del perrito, mejor dicho.
Me ha dejado pasmado. Bueno,
que tengas un buen día, Ramón. Te leemos en ABC. Gracias.
Gracias.
¿Qué dices, doctor, del sistema este mayoritario? ¿A ti te gusta el sistema mayoritario?
Me gusta el sistema mayoritario. Sí, me parece que es muy práctico y que permite eso, el bipartidismo, y por lo tanto está diseñado para sociedades satisfechas, como hemos dicho alguna vez. Lo que ocurre es que ahora es sistema mayoritario, es cuasi bipartidista, pero no es una sociedad satisfecha. Entonces, que fijaros, una cosa muy breve, en la posición endiablada del Partido Liberal, que en el fondo es un escenario que de otra manera, pero que se ha encontrado Ciudadanos. Es una posición endiablada según la cual en ningún caso podría apoyar al Partido Conservador porque es europeísta, pero es verdad que el Partido Laborista se ha alejado mucho del centro con Corbyn, de tal manera que deja una posición también muy muy difícil a este Partido Liberal, que con su 13% es muy poco, pero prácticamente prácticamente es irrelevante porque el centro se ha quedado vacío también en el Reino Unido.
¿Tú te imaginas a los candidatos de una circunscripción en Madrid en un escenario todos, Carlos?
Yo me conformo con que los electores sepan quiénes son los candidatos.
Correcto.
Es decir, yo creo que los sistemas...
Pero allí claro. Sí lo saben.
Hombre, y tanto.
Yo creo que no hay mejores sistemas electorales el doctor lo sabe mejor que yo, o peores. Todos los sistemas electorales son los que asuma la sociedad. Pero lo que no tiene un pase, como se suele decir, es que cuando vamos a unas elecciones en España, pues nadie conozca más allá del número uno o del número dos. Claro. Es decir, creo que eso es lo más antidemocrático que puede haber en unas elecciones. Tienes que buscar un sistema mixto, que es el que se está explorando en algunos países europeos, en la que una parte sea mayoritaria y una parte proporcional. Claro. Sobre todo en un territorio tan complejo como el español, porque el Reino Unido, históricamente, o Estados Unidos, ha sido como más homogéneo. Claro. Es decir, pero España tiene una complejidad...
Y por ahí empieza la democracia interna en los partidos, con la apertura de listas, no por las cosas que no
por agenden. Votar a personas... Y no votar a partido.
Hablando de votar, estamos preguntando hoy en la web de Onda Madrid Telemadrid, ¿cree que Sánchez llegará a un acuerdo con Esquerra Republicana? Pues pueden seguir votando a lo largo de toda la jornada, lo iremos recordando en la programación, y esta noche en el Enfoque con Félix Madero pues daremos el resultado de esta encuesta, que también se puede encontrar a través de las redes sociales, por ejemplo, arroba buenos días Madrid Onda Madrid y arroba Onda Madrid. Estamos a punto de terminar esta tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? El trámite ya está cumplido y Sánchez tiene el encargo del rey, del jefe del Estado, al que no reconocen como tal ninguno de los partidos que tienen en su mano, que esta vez Sánchez ocupe la Moncloa con todas las de la ley, de intentar formar gobierno. Para disimular lo indisimulable, que el líder socialista optó desde el minuto uno por un gobierno escorado a la extrema izquierda, hablará con Casado y con Arrimadas y les pedirá que se abstengan, solo para poder echarles la culpa si vuelve a fracasar en el intento de ser investido o si a los 100 días de un nuevo gobierno Frankenstein, una nada despreciable masa del pueblo soberano empieza a afearle la conducta. Apelar al sentido de Estado a estas alturas de un partido que lleva jugándose desde el 1 de junio del pasado año es una burla. Nada de lo que Sánchez dijo en la campaña electoral ha sido verdad. Aquella demonización de Podemos y del nacionalismo separatista no era otra cosa que una de las muchas añagazas con las que quería arañar votos a su izquierda y a su derecha, pero sabiendo que al día siguiente de los comicios del mes pasado la apuesta no era otra que Iglesias y Junqueras. La función, porque todo esto tiene muchísimo de teatro y no precisamente de teatro de altura, ha llegado a su desenlace que seguimos sin saber a ciencia cierta cuál será. Para mí que la investidura está hecha, porque los que quieren cargarse la Constitución del 78 no van a encontrar un chollo como Sánchez en mucho tiempo. Los separatistas catalanes y vascos proclaman sin el más mínimo pudor que ahora o nunca, porque el actual inquilino de la Moncloa ha demostrado no su debilidad, como creen muchos, sino su disposición de ser el artífice de la demolición del consenso constitucional. Zapatero abrió la caja de Pandora en un gesto de enorme estulticia política. Y Sánchez va a rematar la faena con plena consciencia.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Parque Warner presenta Érase una vez en Navidad. Ven a disfrutar de nuestros 10 espectáculos de Navidad. Visita los Reyes Magos y no te pierdas Christmas Parade, del 30 de noviembre al 5 de enero. Más información en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle, y a la una y tres minutos hay partido, el partido de la una. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Te dije que ganábamos.
Y así fue.
Ya está, ahora me falta, es una apuesta con José María del Toro, me he jugado unos churros a que ganaba el Atleti, la hice ayer, los cuatro próximos partidos, ya gano el primero.
¿Te darás cuenta?
¿Quedan tres o quedan cuatro?
Quedan tres, los tres de Liga próximos.
Te darás cuenta que es un tío desabrido en sus, en sus riesgos.
Y asunto arreglado, como decimos.
Y asunto arreglado.
Asunto arreglado.
Se ganan los tres partidos que quedan de la Liga de por delante ahora.
El doctor que estuvo ayer en el campo, ¿qué crónica nos hace de lo que vio?
A mí me gustó mucho. Me gustó muchísimo Saúl en la posición ahí jugando más, más adelante. Hombre, obviamente Tomás lo vimos todos. A Tomás, a mí me gusta llamarle Tomás.
Como bueno, Simeone,
claro, le llama Tomás.
Pero muy bien Tomás, como cantábamos también en los 80, uh-huh. Y muy bien Saúl, en una posición que puede hacer mucho daño en el futuro próximo.
¿Y yo?
Muy bien, no, yo creo que ya despegó el día del Villarreal, ya asumió responsabilidades y ya pedía la pelota, ya tenía descaro y está...
¿Lo quiere hacer todo?
Sí, sí, todavía sí. Sí, ahora tiene que dejar un poquito de ser yo un niño y soltarla en el momento preciso y no cuando él
lo dijo Simeone en la rueda de prensa después, la última frase. El último pase.
Pero muy bien, Félix.
Al final, adelantarse 20-25 metros respecto a lo que ha sido la primera parte de la temporada.
Eso es. Bueno, pues 2-0 ganó el Atlético al Lokomotiv de Moscú, y eso que Colmenarejo, cuando vio que Trippier fallaba el primer penalti, dijo, Dios mío, los churros, pero no. Sí, luego vino Joao Félix para marcar de penalti. Y Felipe, en un remate acrobático, selló el triunfo definitivo. Lleno prácticamente total. Creo que los pingüinos andaban con frío anoche en el tremendo Metropolitano. Frío. Os fuisteis del Calderón y habéis ido a otro sitio. Sí.
Vamos, vamos. Hemos pasado del frío húmedo al frío seco.
Y luego un dato para la reflexión. Con Simeone el equipo se ha clasificado 6 veces para los octavos de final en 7 temporadas. En los 60 años anteriores el equipo se clasificó 7 veces.
Y la que no se clasificó ganó la Europa League.
Exactamente. Es un dato un poco tramposo porque antiguamente jugar la Copa de Europa solo la ganaba el campeón, jugaba el campeón. Pero aún así es un síntoma claro de que estamos en una época bien diferente. Sí. El Real Madrid le ganó al Brujas, no se jugaba nada. Dos decisiones que sorprendieron en Zidane. Casemiro jugó los 90 minutos. Y está percibido de sanción, de modo que ahora nos preguntamos si jugará en Valencia, porque lo siguiente es el Clásico. Así que veremos si le arriesga o no le arriesga. Y Bale no tuvo ni un solo minuto. Rodrigo, Vinicius y Modric marcaron para los blancos, que estuvieron espesos en la primera parte y mejoraron bastante en la segunda mitad. ¿Y cómo quedan los octavos de final? Pues 16 equipos clasificados de esta guisa, Juan Pablo y compañía. 4 españoles, todos, 4 ingleses, 3 italianos, 3 alemanes y 2 franceses.
Parece un chiste.
Es decir, este año...
suben falta, en globo.
Pero en lugar de una española hay 4. Es decir, este año solo hay representación de la aristocracia futbolística.
Correcto.
De las 5 grandes ligas.
No se ha colado ningún truño, que diría un amigo mío.
Bueno, truño relativo, porque el año pasado se metieron Oporto y Ajax, y te recuerdo dónde llegó el Ajax.
Sí, prácticamente el Atalanta.
Se ha metido el Atalanta. Bueno.
Pero el Atalanta no tiene nombre, pero es peligroso, ¿eh? Ojito al Atalanta.
Perdió los 3 primeros partidos y ha ganado los 3 siguientes. Sí, sí. Se ha metido así.
De hecho, el fútbol italiano en general, de aquel italiano del cerrojo, de los autobuses,
del catenaccio,
no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol italiano de este momento.
El partido de la Liga Italiana la zona está entretenida.
Hombre, ¿sabes? Hay hasta 4-3 y 5-4 y cosas de estas.
Sí, sí.
Sorteo próximo lunes en Suiza a las 12 de la mañana, ronda de octavos a mediados de febrero. Próximos rivales, un dolor de cabeza. Te toque lo que te toque, salvo el Leipzig tal vez. Posibles rivales para el Real Madrid: Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Liverpool y Leipzig. Posibles rivales para el Atlético, los mismos, cambiando el Paris Saint-Germain por Juventus. Así que, ¿qué quieres que te diga?
Yo.
Es lo que tiene que ser, no. Segundo, y encima la vuelta fuera. Aunque, bueno, por ejemplo, Simeone prefiere jugarla fuera, ¿no?
Bueno.
En este caso. Pero todo va a ser dificilísimo. El Leipzig, tal vez, es el equipo un poco más asequible de lo que le puede tocar, no siendo ni mucho menos un equipo fácil. Lo que pasa de que de cómo estén ahora los equipos a cómo estén en febrero, dista un mundo, ¿eh? Dista un mundo. Y para terminar, Getafe 7-5 esta tarde contra Krasnodar. Con un puntito están metidos en 16avos de final. Baloncesto Real Madrid Olympiacos Euroliga 9 de la noche. Lo contamos todo en Onda Madrid, tanto el Getafe como el baloncesto. Y balonmano femenino mundial. Mañana semifinal contra Noruega 12:30. Al final nos metimos, perdimos contra Rusia, pero Montenegro nos echó un cable. Con todo esto y más, a la 1:03 en el partido de la 1.
Pues que te escuchamos, José María, como siempre. Gracias.
Onda Madrid. Gracias, buena mañana. Hasta
adiós,
luego.
Carlos Sánchez, buen día. Adiós, Javier Redondo, doctor.
Hasta muy pronto.
Agustín Valladolid, gracias. Adiós, Fernando Rayón, que te vaya bien.
Adiós, adiós.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. José María del Toro y el cambio climático.
¿Qué hago yo para combatir el cambio climático? Bueno, es solo un gesto, un granito de arena, pero mirad, yo vivo en una localidad pequeña, así que a diario y para distancias cortas procuro ir andando o en bicicleta. Es más sano y restas contaminación. Para esas cosas, el coche está mejor parado y aparcadito.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio.
Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo, Antonio López.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Tú dirás. Última hora, tenemos última hora.
A ver, venga, venga.
A partir de las 5 de la tarde activa EMET aviso naranja. Ya es riesgo importante para la población por fuertes vientos en toda la franja de la sierra. Aquí también en la Comunidad de Madrid, en el resto, en la capital, lo notaremos. Pero en principio no se prevén más allá de los 60, 70 kilómetros por hora. Pero es que en áreas de la sierra, si antes el umbral era de 90, ahora EMET lo ha subido a 100. Es decir, se pueden alcanzar ráfagas sostenidas de 100 kilómetros por hora hasta 120 en las cumbres. Ese es el aviso que acaba de actualizar ahora la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy, pues, ese viento va a empujar un frente no muy activo, pero que nos irá dejando lluvia, especialmente en las horas centrales del día y a partir de la tarde. Mañana muchas nubes, subida de temperaturas, tanto de mínimas como de máximas, y el viento no soplará con tanta intensidad, pero todavía notaremos.
¿Y agua? Momentos.
Agua poca. Poca lluvia, mucho viento hoy, ¿eh?
Pues lo tenemos en cuenta y vamos informando de ello. Y por supuesto, el tiempo en Telemadrid a las 3:30, toda la información.
Ahí estaremos.
En nuestros compañeros
y en la radio. Claro.
Y en la radio, claro que sí, también.
Buen día.
Antonio López, que tengas buen día.
Que no te lleve el viento.
No, Eli del Valle, ¿cómo estás? Agárrate, ¿eh?
Pues nada, yo agarrada con un par de ladrillos en los bolsillos, llevo otro en el bolso, como Margarita Seis Dedos, y yo creo que con esto podré volver a mi casa.
Yo creo que sí.
Tranquilamente.
Pero antes, hasta la una, aquí, estás aquí con los oyentes en
sí,
Onda
señor,
Madrid.
Sí, señor, con muchísimas cosas. Fíjate, vamos a hacer la segunda parte de las travesuras de niños con oyentes. Bueno. Vamos a tener al alcalde de Morata de Tajuña, la Feria de la Palmerita.
Ah, qué
¿no te da envidia?
No,
¿ves? Vamos a acercarnos a la cumbre del clima. En fin, tenemos un montón de planes.
Que tengas una buena mañana. Sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Hasta la una.
Adiós, hasta Eli. Luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.